días. Vamos a iniciar la segunda, la tercera y última sesión del Congreso, ya pues de una manera algo más informal después de la sesión tan intensa de ayer. Y según consta en el programa, pues me corresponde en este caso me corresponde iniciar la primera de las ponencias. Y se seguirá pues la rutina ya de las ponencias breves. Y el título de la misma, como se puede seguir, es Privacidad y propiedad intelectual como derechos y bienes constitucionales en conflicto con las libertades informativas y el papel del legislador. El punto de partida, yo creo, es, ya hemos hablado y esto no me corresponde insistir, pero el punto de partida es que de un lado de la balanza pues está la libertad de expresión e información, según los casos, e Internet. También aquí yo creo que es interesante, aunque no es lo que me corresponde hablar, una idea que, si dijéramos el papel está protegido por la libertad de expresión, pues sería un absurdo. Uno diría, dependerá de lo que ponga en ese papel. O si uno dijera, la calle está protegida por la libertad, pues dependerá de lo que se haga en la calle. Entonces en Internet a veces se nos olvida y sucede lo mismo. Internet está protegido por la libertad de expresión, pues depende de qué estemos hablando y qué usos y qué contenidos. No obstante, y sobre todo con la noción de web 2.0, yo creo que como premisa la 2.0 que comporta que tiene este componente participativo, especialmente participativo, pues intensifica y facilita que estemos hablando del ejercicio de la libertad de expresión. Yo creo que esto es una premisa que ya le hemos señalado. Son muchos los matices que seguiremos pudiendo hablar en el debate de estas cuestiones, pero lo cierto, y es que no hay que olvidar que estamos hablando cuando lo que sucede, cuando si la premisa se acepta y estamos hablando del ejercicio de libertad de expresión e información, pues lo natural, lo que no es extraño cuando hablamos de derechos fundamentales, es que estén en pugna, en conflicto, en un pequeño combate de boxeo que puede ser igual o desigual, con otros derechos fundamentales o con otros bienes constitucionales. Estos derechos fundamentales pues puede ser el conflicto típico, derechos de la personalidad, derechos, como hablaremos, de protección de datos, o bienes constitucionales, o en su caso derechos fundamentales en el caso de la libertad, la propiedad intelectual. La propiedad intelectual está al amparo de otro derecho fundamental, pero que no sería un combate entre iguales, porque no es un derecho fundamental la propiedad, con la misma intensidad de protección que puede tener la libertad de expresión, que a su vez pues es uno de los superpesos pesados en conflicto cuando se ejerce, cuando se expresa y se informa con interés público, formación de la opinión pública. Entonces sí que es interesante a veces, desde la perspectiva constitucional, no olvidar que estamos hablando de, cuando tratemos de los conflictos, pues que en principio no es un combate entre iguales, sino que la libertad de expresión e información, y sobre todo si está sobreprotegida por la relevancia pública, pues en principio pues debería primar, pero ya hay que ir a cada caso concreto, como sabemos, y a efectuar un ejercicio de ponderación. Y ya como premisa, en el caso de la propiedad intelectual, pues estamos ante un derecho fundamental, pero de una intensidad de protección menor, con lo cual ya sería casi excepcional que en un combate entre dos púgiles, pues tuvieran en esta ponderación el punto de partida es que ha de primar en cada caso concreto, pero habría el punto de partida es la libertad de expresión. No obstante, un combate de boxeo, aunque es natural entre derechos fundamentales, en el ejercicio de derechos fundamentales no es extraño el conflicto, no es extraño, pero yo creo que hay una premisa de la que partir, y es que esto es, creo que se olvida en el tratamiento jurídico que se da en Internet, y es que la propiedad intelectual y la privacidad estamos hablando de conflictos, y como tales hay que verlo, y como una, entre comillas, una enfermedad. Y lo que sucede, y lo que yo creo que se aprecia en la doctrina, en la jurisprudencia, es que estamos tratando el todo como una patología, cuando lo natural es que estamos hablando del ejercicio de la libertad de expresión en Internet. Y en cambio el tratamiento jurídico, a mi juicio, se está absorbiendo la perspectiva de la privacidad y la perspectiva de la propiedad intelectual. Y entonces estamos, algo que es una situación de una patología, lo estamos tratando como el régimen jurídico natural, como la restricción natural de la libertad de expresión a causa de la propiedad intelectual, en su caso, y de la privacidad. Me voy a centrar algo más, brevemente, en algo, eso no es nuevo para quienes hayan seguido, sobre todo en el ámbito de la lista de protección de datos, pero voy a contar un pequeño cuento desde la perspectiva de, a mi juicio, lo que está sucediendo con la protección de datos. Aquí pues tenemos las tres hermanas, honor, intimidad, propia imagen, los derechos típicos de la personalidad, hasta ahora viviendo en cierta armonía, están reconocidas incluso en el mismo precepto, y hasta podríamos poner la música de esta armonía de las tres gracias, pero nació un nuevo hermano. Y ese nuevo hermano pues fue la protección de datos. Como sabemos, un derecho nuevo. Algunos defendemos que no se trata de un derecho fundamental, sino de algo que debe estar particularmente garantizado, reforzado, pero que al fin y al cabo se trata de la privacidad y que proviene del mismo núcleo. Pero este nuevo hermano, pues a muchos les cautivó el esnobismo, el dinero que mueve este derecho, y lo alimentaron y descubrieron que les interesaba alimentarla. Y claro, fue creciendo y creciendo y se convirtió en un joven. Este nuevo derecho ya tiene unos cuantos años, se ha convertido en un joven vigoroso y totalmente desproporcionado, a mi juicio, su protección. ¿Por qué? Porque hay no pocos intereses en juegos, y esto no quiere decir que no haya que proteger lo que se protege, la protección de datos. Claro, pero sus hermanas pues seguían tan alegres, en armonía tradicional, siempre con problemas, con libertad de expresión, con otros derechos, pero su hermano, y es lo que creo que está sucediendo, las devoró, las está devorando. Ayer hablamos de la agencia ya no es de protección de datos, es de privacidad. Ya parece que deba vigilar todo lo que sea la privacidad. La Asociación Española no es de protección de datos de profesionales, es de privacidad. Y creo que este es un fenómeno que se está dando. Claro, la siguiente víctima, yo creo que es la libertad de expresión. ¿Y en qué sentido la potencial víctima? Pues tenemos en este combate de boxeo, pues tenemos a alguien totalmente sobredimensionado y que en esta pugna pues parece que en muchos casos está la premisa casi es que deba vencer él, cuando la tradicional pugna de derechos fundamentales en conflicto, cuando se trata de libertades informativas, la garantía institucional o la posición preferente, según las nociones o las categorías que empleemos, pues debería ser que el sobreprotegido sería la libertad de expresión. Y hoy día, sobre todo dominados por esta perspectiva, que yo creo que es la que abunda, que es la de que la privacidad pues lo es todo, hay que protegerla, estos peligros salvajes que los hay, pero se nos olvida y parece que la libertad de expresión pues sea este rival de la protección de datos. Y se olvida que la premisa es que habitualmente en Internet se ejercen estas libertades. Y entonces, claro, si así configuramos este conflicto de derechos fundamentales, si lo es, pues está claro, en un combate, pues ¿quién debería ganar? No haría falta extenderse. Claro, esta ponencia, contribución, que no exactamente se corresponde con un trabajo que se ha publicado en el comentario a la LOPD, que acaba de ser publicado, que tiene, pues mi apartado era el relativo a datos personales, libertades informativas, y por lo que me consta no hay ningún trabajo escrito en España sobre la materia por un jurista. Sí que los hay por un catedrático de comunicación, que sí que ha trabajado el tema de datos personales. Y uno diría, hombre, esto no parece que sea tal problema hoy. Porque realmente lo que es sentido en la sociedad es esta pugna entre lo que sucede en Internet y la propiedad intelectual. Pero yo sí que ciertamente veo en peligro. Y un exponente, por ejemplo, la cadena SER, sentencias cadena SER 1 y 2. Me diría, uy, ¿qué pasó ahí en este caso? Pues nada, la sentencia cadena SER 1, una sentencia técnicamente impecable, extraordinaria, a mi juicio, pues condenó ni más ni menos que a 2 años de cárcel al director de cadena SER. O sea, que algo importante parece que está pasando. Y además, la sentencia, a mi juicio, era impecable. El tipo penal es bastante claro, consideró que se habían revelado los datos de afiliados del Partido Popular y al parecer había habido ciertas irregularidades en la afiliación en el Partido Popular en una pequeña localidad de Madrid. Y la cadena SER, a través de su página web además, pues los difundió estos datos de los afiliados. Y la sentencia me parecía que era bastante buena, pero criticable. Criticable en algunos aspectos de la sentencia, sobre todo porque quizá esto era dudoso, aunque yo creo que era sensata. Decía que para publicar esa misma información que tenía relevancia, que era pues las irregularidades de afiliación al Partido Popular, no hacía falta publicar los nombres y los datos concretos de los afiliados. Pero bueno, esto era discutible. La sentencia cadena SER 2 pues se quita el problema de medio pues con una sutilidad, diciendo, bueno, es que no era un fichero y el tipo penal habla de ficheros y esto era un listado. Entonces, claro, 2 años de cárcel sí, 2 años de cárcel no, solo por esta algo tan sutil. Pero claro, esto A mí realmente no me preocupa tanto los grandes medios que suelen protegerse. La sentencia Cadena Ser 1 salieron en fila todos los políticos a decir que eso no podía ser, para solidarizarse con la prensa. Pero claro, es que ya ha habido sentencias y resoluciones de la Agencia de Protección de Datos cuando no son grandes medios de comunicación, y que el grave pecado que se está haciendo y se están recibiendo sanciones, pues por pequeños internautas o por no tan importantes internautas, pues es publicar una sentencia, por ejemplo, o publicar otra serie de datos que a veces quizá no sea correcto. Por todo, no se trata de aplicar el tipo penal, pero a veces yo creo casi que prefiero que me condenen a menos de 2 años de cárcel, que no se cumplen por suspensión, que me condenen a 300.000 euros de sanción. Con lo cual, porque hoy día hasta se puede dudar que sea que el derecho, este tópico y clásico de que el derecho penal castiga más. Vamos, yo insisto que, y probablemente mi mujer hasta incluso preferiría que me llevaran unos meses antes de que nos embargaran la casa. Bien, y lo sorprendente es también lo que está sucediendo. Tenemos sentencias, no muchas, Audiencia Nacional, alguna del Supremo, y que no tienen relevancia porque no ha sido la de la Cadena SER, pero es que sí que a una asociación, pues por difundir, y esto había otros motivos que lo justificaban, pero por difundir los nombres de guardias civiles condenados por tortura, pues fueron sancionados. Fueron sancionados, también ahí se incluye el hecho de que era un fichero sobre el ámbito penal, pero bueno, el argumento esencial, como ayer comentaba, del Tribunal Supremo, es que no eran periodistas. Claro, sobre ese argumento es peligroso. Algo positivo de la Agencia de Protección de Datos. Esto es una doctrina que habrá que ver si se desarrolla para el futuro. Y es, como ahí tenemos, requerir, dicen algunas de sus resoluciones, que sea típica, casos como Google, casos de hemerotecas, etcétera, requerir el consentimiento individualizado de los ciudadanos para incluir sus datos personales en Internet, o exigir mecanismos técnicos que impidieran o filtraran la incorporación inconsentida de datos personales, es decir, pedir el consentimiento para que en Internet pueda aparecer el nombre o el dato personal de una persona, pedir ese consentimiento o exigir filtros técnicos, dice, esto sería una insoportable barrera al libre ejercicio de las libertades de expresión e información. Y aquí, esta es una de cal, yo creo que esto es muy positivo. Esta doctrina se va a tener que extender, lo que pasa es que no se ha extendido. Porque este consentimiento previo, que en protección de datos es exigible, yo creo que hacerlo como regla general, pues sería una barrera, como dice esta resolución, y ha habido algunas más, insoportable. Pero otra de mucha arena, que por si alguien tiene la duda, la cal es la buena, yo lo dudé, tuve que buscarlo en internet para saber si era lo bueno, la cal o la arena, pues es algo dudoso. En fin, la mala, veamos esta doctrina, porque veamos que está en juego algo importante. Las páginas web, esto es un poco farragosa la redacción, pero las páginas web del imputado no pueden ser consideradas medios de comunicación social sin que quepa invocar el ejercicio y prevalencia del derecho de libertad de información, que derivaría, es decir, invocar la libertad de información sin ser un medio de comunicación social, derivaría en una prevalencia general que aboliría de facto la protección de datos personales y que desvirtuaría el equilibrio entre derechos sostenido sobre el derecho de la sociedad a ser informada a través de los medios de comunicación y el de los ciudadanos a la autodeterminación informativa y privacidad sostenida sobre el derecho de protección de datos. Aunque la redacción es nefasta, pero podemos intuir que lo que está diciendo es que el derecho que tenemos a ser informados es a través de los medios de toda la vida, los grupos empresariales, etcétera, pero no cualquier internauta puede permitirse ese lujo de informar, y que si no, no habrá forma de tener un equilibrio con la protección de datos. Y yo creo que estas premisas, pues todo esto concluyó 6.000 euritos de sanción grave, que además muy reducida, porque la sanción grave va de 60.000 a 300.000, y la agencia es condescendiente normalmente y acaba rebajando a 6.000. Pero claro, esto estamos hablando de dinero, que es importante, pero en el caso Cadena SER, 2 años de cárcel, responsabilidad penal. Claro, yo creo que esto no cabe duda y esto genera miedo. No lo está generando en Internet porque afortunadamente los internautas somos bastante incautos y no sabemos de esto, y no sabemos que por poner un mero blog como o un portal en Facebook, como lo que hizo hace tantos años el caso Lindquist, pues era un Facebook de hoy en día, que era esta señora pues que puso datos de su parroquia, le enseñaron a hacer una página web y ponía datos de sus amigos y de lo que habían hecho y que Pepito se había torcido un tobillo y tal, pues le imputaron penalmente y además tuvo sanciones. Luego lo penal en Suecia no tuvo esa responsabilidad, pero sí que tuvo la responsabilidad sancionadora. Miremos Facebook y a ver quién no cuenta que Pepito no está, o que se ha doblado un pie, o que en el partido de fútbol, o que el fin de semana se han ido a misa, o que... Pues claro, eso porque no se está persiguiendo, pero sé esto, que son ejercicios de libertad de expresión con más o menos relevancia pública, según los casos, si la gente fuera consciente de esa amenaza, tanto penal como especialmente sancionadora, generaría un chilling effect, un efecto amenazante que yo creo es insostenible. Bien, voy concluyendo ya, y... Claro, ¿cuál es la posición del legislador? El legislador español, me he centrado sobre todo en protección de datos, pero creo que está la regulación en España de la relación entre la protección de datos, la libertad informativa, la LOPD, es inexistente. A diferencia de la directiva, que sí que menciona la libertad de expresión, no hay mención. ¿Cuál es la solución? Pues claro, que afortunadamente el efecto directo de la libertad de expresión hace que si hay libertad de expresión, pueda no ser exigible el consentimiento del afectado para difundir sus datos. Pero no hay ninguna previsión. Yo creo que el regulador podría regular algunas cuestiones, alguna mención legal siempre ayuda, y luego pues, regular supuestos como los de las hemerotecas, derecho al olvido, etcétera. Ahí hay luego en el debate lo podemos introducir, ahí hay un papel importante. Podríamos hablar de temas más concretos de libertad informativa, ya digo, remito a este comentario que he hecho en el comentario de la LOPD. ¿Y cuál es el papel del legislador en la protección en la propiedad intelectual? Pues ya sabemos que estamos ante un bien en conflicto, que es la propiedad en general, que en principio tiene menos prevalencia como punto de partida de la libertad de expresión, pero como ya hemos discutido y me remito a lo que hemos hablado los días anteriores, pues parece evidente que para el legislador se trata de un bien en conflicto, el de la propiedad intelectual, que casi parece primar, a mi juicio y en términos generales, sobre la libertad informativa. Y es una decisión del legislador que puede ser legítima, no creo que lleve a la inconstitucionalidad directamente, salvo casos puntuales, pero creo que el legislador está optando claramente, primero, por una desmedida protección de la protección de datos y, en segundo lugar, por la propiedad intelectual. Y, por último, y ya una butard para finalizar, me he excedido solo un minuto del tiempo que he asignado en general, pues pondré algo que ya fue conocido en Murcia, pero es que tengo... Ante este miedo que me supone a mí la protección de datos, pues yo como fichero he declarado mi cerebro y está declarado en la Agencia de Protección de Datos como fichero. Claro, yo hoy he recibido una comunicación que no sé su contenido de la agencia y probablemente pues no sé cuántas sanciones, porque como es un fichero con ideología, datos sexuales, datos personales, datos sanitarios, etcétera, etcétera, pues probablemente me van a hacer una auditoría o algo y no sé los riesgos que he hecho al declarar este fichero. Pues nada, muchísimas gracias.